El Fútbol Club Barcelona acaba de perder contra el Chelsea en el que ha sido el primer partido de la nueva temporada del equipo de Ernesto Valverde. ¿Qué destacamos en Japón, Elena Condis?
El Barça se ha estrenado con una derrota por 1-2 contra un Chelsea más rodado. Abraham y Barkley han marcado para los ingleses, el primero tras un grave error de Busquets. Rakitic ha anotado el gol azulgrana. Han debutado los tres nuevos fichajes dejando buenas sensaciones. Griezmann ha jugado los primeros 45 minutos, muy activo, conectando con Alba y Dembélé. El francés ha dado el susto al ser atendido por un choque con un futbolista del Chelsea, pero ha podido seguir sin problemas. Los otros dos fichajes, De Jong y Neto, han debutado tras el descanso en un once completamente diferente. El holandés ha ocupado el medio centro y ha sido de los mejores, demostrando personalidad y pidiendo el balón. Neto ha efectuado dos buenas paradas, pero no ha podido impedir el segundo del Chelsea. También han destacado los canteranos Ricky Puig y Rafinha, que hoy reaparecía después de más de 6 meses lesionado. El Saitama Stadium ha acogido a más de 50.000 espectadores. Primer partido del Barça, primera derrota en pretemporada. El próximo será contra el Vissel de Iniesta, Villa y Samper este sábado en Kobe.
Y esta noche juega a la una el segundo partido de Zinedine Zidane de esta nueva temporada. Novedades, Melchor Ruiz.
El Real Madrid va a jugar esta madrugada, cuando sea en la una en España, el segundo partido de la Internacional Champions Cup. Le va a medir al Arsenal en el FedExField Stadium de Landover en Mérida. La gran duda es saber si Gareth Bale se va a vestir en esta ocasión y saber si hay alguna novedad respecto a esa supuesta oferta del conjunto chino.
También juega el Atlético de Madrid esta madrugada en Estados Unidos, Víctor Barona.
En el Globe Life Park de Dallas a las 3 de la madrugada van a jugar el primero de los 4 partidos de esta gira ante el Chivas de Guadalajara mexicano. Será otro test para los de Simeone y otra oportunidad para ver a los nuevos fichajes. Ayer, una vez aterrizó el equipo en suelo americano, Coque, el capitán, hablaba en rueda de prensa precisamente sobre el segundo partido de la gira y que será un derbi inédito ante el Madrid.
Hombre, siempre que juegas contra el Real Madrid te hace ilusión, ¿no? Es un derbi, nunca quieres perder, ¿no? Ya sea un amistoso, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a afrontar con muchas ganas y ojalá pues podamos ganar ese partido, ¿no? No solo por el bien nuestro, sino también nuestros aficionados, ¿no? Que siempre están esperando este tipo de partidos contra el eterno rival y, bueno, este año nos toca jugar un partido amistoso aquí en Estados Unidos y seguro que van a estar expectantes, ¿no? Que juguemos y que lo ganemos.
Y hoy martes también juega el Valencia, el equipo de Marcelino García Toral, Pedro Zamora.
Sí, segundo amistoso en Suiza contra el Sion, un rival a priori fácil para los de Marcelino, que volverá a hacer dos onces completamente distintos en cada parte. El Valencia busca repetir el éxito de la temporada pasada, como hoy ha dicho Bas.
Tal vez hay gente que dice, no tienes hambre este año, pero es un equipo que tiene mucha hambre, mucha ilusión para este año jugar, para empezar bien y también sigue la fase de grupos. Sí, también es el objetivo para nosotros, que gana otra vez la título.
Y de los otros equipos de primera división, juega también, le toca el turno al Levante, Noel Rodilla.
Sí, esta tarde a partir de las 7:30 de la tarde, el Levante disputará el segundo partido de la pretemporada frente al Real Murcia. Y según ha desvelado la cadena COPE, Manolo Salvador acelera la operación salida. El lateral norteamericano Zach Moore se marcha traspasado al Tenerife y por su parte el canterano Pepe Lu hace lo propio en forma de cesión al Tondela de la primera división portuguesa.
Volvemos al Saitama Stadium, Melena. Aparecen los protagonistas por la zona mixta después de ese Barça 1-Chelsea 2.
A pesar de la derrota, se siente satisfecho por su debut, 45 minutos como delantero centro. Afirma que se ha sentido muy cómodo con su compatriota Dembélé en ataque. Asegura que no le importa la posición que ocupe porque tiene mucha versatilidad. Reconoce que le duele un poco la rodilla por la entrada de un futbolista del Chelsea en la primera parte, pero que mañana estará al 100%. Griezmann admite que tiene que ir adaptándose. Hoy ha asumido el papel protagonista a la espera de los otros dos cracks, de Messi y Suárez, y así han sido sus primeras sensaciones con la camiseta del Barça.
Bueno, me da igual, es verdad que con Luis y con Messi pues es mejor, con Artur o con Felipe, pero no están, hay que intentar encontrar soluciones y al final pues yo estoy aquí para el equipo y da igual el protagonismo que pueda tener, si estén o no.
Más noticias en el Español. Jordi Gaya se lucha todavía porque se quede Borja en el equipo.
Así es, esas eran las palabras de Esteban Granero, que hoy habló ya en la semana en la cual el español va a comenzar el ruedo europeo. El propio Esteban afirmó que de momento es una situación incierta la de Borja, pero que todo indica que jugará el jueves ante el Stjarnan, y ya avanzó que la salida, si es que se da, será con buen recibimiento y con buenas sensaciones.
Es un chico ultra comprometido con el grupo. Todos sabemos que fue uno de los principales culpables de que estemos el jueves compitiendo en Europa. Entonces, todo lo que puedo decir de Borja son palabras muy positivas. Y pase lo que pase en verano, estoy convencido que el sentimiento hacia Borja es muy positivo, de agradecimiento y de respeto por el trabajo que ha hecho por el español desde que ha llegado.
¿A quién ha fichado Osasuna, Alberto Sanz?
Osasuna hizo oficial ayer por la noche el fichaje de Brasanac. Llega del Betis, firma para 3 temporadas y cuesta 1.000.000 euros más 750.000 en variables. Primer mediocentro que llega al conjunto rojillo, y en breve se espera que Osasuna confirme el fichaje de al menos un central.
Y además Marcos Andrea ha firmado también por 4 temporadas con el Real Valladolid. Nos tenemos que ir al Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Lencería, corsetería
y un conjunto de ropa interior.
Medias, calcetines y leggings
he metido en el maletón.
Tienes un 25% de descuento adicional en las rebajas privadas de Lencería del Corte Inglés. Solo para pagos con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta el 30 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Entramos en la última semana del Tour de Francia, 16ª etapa en marcha, con final en Nîmes. La situamos. ¿Qué está ocurriendo, Arifrade?
Llevan días las autoridades francesas bombardeando con una campaña para que la población se ponga a cubierto y no haga esfuerzos físicos con estas temperaturas de 37-38 grados, algo que obviamente han desoído los ciclistas del Tour, que disputan la que en teoría va a conducirnos, la etapa que nos va a conducir al último sprint antes de los Campos Elíseos, a ver si sopla el viento, se anima la carrera y de paso respiramos. 5 ciclistas a la fuga, 98 kilómetros para la línea de meta, 1:14 sacan Goujard, Wisniewski, Rosseteau, Hoogeland y Bach al pelotón, donde rueda el líder Julien Alaphilippe y todos los favoritos camino de Nîmes, ciudad que también vivió la salida de esta 16ª etapa del Tour.
Vamos a estar pedaleando todos juntos con Mikel Landa, el mejor español situado en la clasificación general, que anoche estuvo hablando con Corrochano en el partidazo de COPE de sus opciones.
Bueno, nosotros lo vamos a intentar, ¿no? El equipo está con muchas ganas, yo estoy muy bien y conformar, ¿no?, con lo que tenemos. Tenemos que pelear alguna victoria de etapa y avanzar en la general todo lo que se pueda. Creo que una cosa nos puede llevar a la otra, ¿no? Si estamos ahí en la lucha de las etapas o peleando, ¿no?, por avanzar en la general, yo creo que estaremos cerca de alguna seguro.
Está claro, Quique Iglesias, que en el Movistar hay trabajo también para intentar ver con quién hay que remar en estos días.
El Movistar es un ejemplo de cómo meterse en un charco sin que nadie te lo pida. Valverde soltó ayer un dardo sobre Quintana, el colombiano ha asumido que ya no tiene fuerzas y Landa sabe que es el líder, pero Movistar se cuela directamente por la rendija del morbo hasta el punto que ha distribuido un audio-vídeo, para mí, inapropiado, en el que Landa le acaba dando un masaje a Nairo.
Hola, muy buenas a todos. Pues bueno, que se ha sacado todo un poco, creo, de contexto. Que para que veáis que estamos aquí súper bien, estamos en la salida de Nîmes y que tenemos un ambiente fenomenal, que lo vamos a dar todo por intentar hacerlo lo mejor posible en este Tour. Y venga, vamos ahí.
Nada, que seguimos aquí y que gracias por los ánimos, que disfruten mucho y que nos veremos por aquí.
Hagamos juntos.
También tenemos que hablar de los mundiales de natación, donde la buena noticia ha venido en el waterpolo masculino. También se ha clasificado para semifinales. Escuchamos a David Martín, el seleccionador.
creo que el equipo ha dado su mejor tono y ahora a partir de ahora pues a soñar. Bueno, volvemos a estar en unas semifinales de un mundial después de 10 años, donde tenemos que dar mucho, mucho valor a esto, y creo que ahora la clave es que el equipo ya no entra con esta ansiedad del ganar o perder, sino entra con el saber que tiene que hacer las cosas bien, que si sabiendo...
¿Y de qué hemos estado también pendientes en el día de hoy, Ángel García?
Para empezar, como tú dices, de los chicos del waterpolo, que han ganado 12-9, nada menos que a la campeona olímpica Serbia, aunque es verdad que venían con bajas, y se meten en semifinales. Es la primera vez en la historia que están los dos, chicos y chicas. Mañana 11:30 España-Hungría en chicas, el jueves a las 10 España-Croacia en chicos. Y en cuanto a Mireia Belmonte, al final sí que nadó la final del 1500 libre por enfermedad de Katie Ledecky, de la máxima favorita. Es cierto que ha sido última, que ha sido octava, pero saca buenas conclusiones de cara al 200 mariposa, su prueba.
Hasta aquí el repaso, Fernando, de los principales titulares deportivos de este martes.
Continúa el deporte en la cadena COPE con Javier Jurado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A veces nos metemos tan de lleno con los culebrones y demás jaleos que se nos olvida que el deporte está para pasarlo bien. Luego te vienen invitados como Mikel Landa, bueno, fue por vía telefónica, el mejor clasificado del Movistar, que anoche estuvo con Corrochano en el partidazo de COPE. Había también en la ronda gala del Tour de Francia excusas para pasarlo bien. O luego, por ejemplo, juntar a José Luis Corrochano con Antonio Alcalá y marcarse un momento nostálgico, un momento esto que se llama Remember, y disfrutar a costa del ciclismo.
¿Tú ves lo que hay pintado en las carreteras, en las montañas cuando subes o no?
No, por desgracia no se ve.
No ves nada, ¿no?
No se ve.
Es que se ha hecho viral esto que se llama ahora, que es hacerse viral, y resulta que se está haciendo viral que corrigen los miembros reproductores masculinos como si fueran búhos.
Así es.
Sí, sí, yo
no tenía ni idea.
Tampoco
ni idea.
Será vista helicóptero eso, porque... pero sí, debe haber muchos, imagino, debe haber puesto de moda y van haciendo búhos. Así que si ves un búho, que sepas lo que hay detrás,
Vale.
Vamos a meter canciones de... Alcalá me mira con una cara como este loco.
Me encanta, me encanta la idea.
Canciones de la Vuelta a España. Bien. ¿Vale? Esta es la primera canción oficial de la Vuelta a España. Bien. ¿A que no sabíais?
Esto es, ¿sabéis? No, porque no nos pilló todavía.
Si tenéis la cultura...
Yo, me las sé todas. No, esta no, pero desde el 84 con el de Conga me las...
No le pegamos mucho a la vuelta ese.
Este es un grande de la música, Es Paul McCartney.
Anda.
Año 79, Good Night Tonight. Y la que más me mola, año 80, canción oficial de la Vuelta a España.
Bueno, pues ahí está, echando unas risas a costa del ciclismo. Nosotros ahora nos quedamos con otro tema, otro efecto de estos de este verano, la cubomanía, que se ha instalado de lleno en la concentración del Real Madrid en Norteamérica. Mucho interés entre los aficionados y también en la prensa nipona. Están las rotativas que echan humo. Por Cubo hemos preguntado hoy, Lucía Andújar, muy buenas.
Así es, Javi. Hemos preguntado cuál es su lugar esta temporada en el Real Madrid, si en el primer equipo, en el Castilla o cedido a otro equipo. Y el 37% dice que en el primer equipo y el 33% que en otro muy distinto. En la calle también hemos preguntado por él y la afición en Madrid no le quiere cedido a otro equipo. Eso sí, no se aclaran si en el primer equipo o en el Castilla.
Primer equipo, porque promete mucho.
Igualmente, es muy bueno. Parece, por lo menos.
Pues lo bajaría al Castilla porque va a empezar recién y a ver si puede jugar en el primer equipo más adelante.
Yo veo muy pronto y arriesgado subir a Cubo al primer equipo, pero claro, al final Zidane y Florentino son los que mandan.
Oye, pues yo me lo dejaría en el primer equipo, ¿no? Porque es como el muñeco de feria. Todo el mundo está contento con él. Se necesita gente así en una plantilla, ¿no? Que sea un cachondo, que todo el mundo le haga gracia, no va a hacer competencia a nadie y va a ser un buen sparring. Te lo queda, ganas pasta, porque los japoneses van a ver sus partidos, en plan gracioso. Y no sé, yo me lo quedaría. Mal no va a hacer.
¿Se vivirá otro efecto Vinicius? y viene Rodrigo también pisando fuerte, el jugador brasileño. En fin, que en cualquier caso, seguro que Zinedine Zidane va a tener minutos para alinearle esta madrugada a partir de la una en ese partido contra el Arsenal. Kubo, el efecto llamada a la prensa nipona y sin duda alguna también un chaval ilusionante. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estaba cantado que en la rueda de prensa que daba anoche Zinedine Zidane en la previa de ese partido frente al Arsenal iba a haber preguntas sobre la situación de Gareth Bale, pero no sé si tanto, hasta el punto de que a Zidane yo creo que a partir de la quinta pregunta ya se le empezó a ver un poquito desesperado. Tiró del hilo nuestro compañero, nuestro enviado especial Melchor Ruiz, y esto es lo que pasó en esa rueda de prensa.
Quería preguntarte por el tema del que más se habla todo el mundo ahora mismo, lo de Gareth Bale, lo que dijiste el otro día.
No sé si en estas últimas horas, tanto al club o a usted, le ha pedido también no jugar el día de mañana.
¿Usted le ha pedido a Bale que se marche o al club que le busque una salida a Gareth Bale o la iniciativa parte del jugador para marcharse?
Para usted, Bale es un jugador de la plantilla.
Vista la situación que hay Gareth Bale, a usted que es el entrenador...
Jolín, macho, es que vaya tela, Vaya tela, porque además tú sabes que no te voy a contestar.
Pero sí, bueno. Pero yo he de hacer también la pregunta.
Sí, sí, tú puedes hacer las preguntas que quieras.
Bueno, como
todo lo que quieras.
Bueno, aguanta, la verdad que tiene aguante Zidane. Responde, no se esconde, Arancha. Pero bueno, es verdad que era, por un lado, era lo lógico, lo previsto, que Gareth Bale, tema de conversación, fuese prácticamente monotema. Lo que pasa que es verdad que en el momento en que él ya ha dicho, bueno, mi español es un poco de aquella manera, que a lo mejor no he sabido expresarme bien. Además, eso lo tenemos que complementar con las palabras de su representante, de Barrett, que ha hablado en Inglaterra. Entonces, bueno, nos hace, evidentemente, pues un poquito la composición exacta de cómo está la situación del Gales a día de hoy.
Sí, hola, Javi. La verdad es que tú lo has dicho perfectamente. Una vez que Melchor inicia la conversación o apunta la primera pregunta sobre Gareth Bale, y yo creo que Zidane esa pregunta explica todo, porque además lo hace por partes, ¿no? Explica que lo que contábamos ayer a estas horas, que su español a lo mejor a la hora de expresarse y de decir lo que quería decir, pues le falló, que en ningún momento le había faltado al respeto, y lo hace por partes. Yo creo que se explica bien, incluso luego en algunas de las otras preguntas también contesta bien. Yo creo que la quinta pregunta, cuando ya escucha a Sergio Quirantes de gol, pues le sale la vena decir, joder, ya es la quinta, ¿no? O sea, que lo hace con una sonrisa, que seguramente que no tiene nada contra el compañero, porque además él entiende que la labor del periodista es la de preguntar, pero en realidad estaba ya prácticamente todo dicho, todo lo que se puede decir, porque claro, si hay unas negociaciones de por medio, unas conversaciones de Bale con otro club, pues tampoco vas a hacerlo todo público con luz y taquígrafos, ¿no? Porque al final esas cosas luego salen mal. Con lo cual yo creo que Zidane dijo lo que tenía que decir, que lo dejó bastante claro, y ha sido bastante claro en el tema Bale, para mí, incluso mucho más claro de lo que pensábamos que podía ser. Si me hubieras preguntado esto hace una semana, nunca jamás te hubiera dicho que la respuesta de Zidane iba a ser tan clara como fue el otro día después de ese primer partido del Real Madrid ante el Bayern de Múnich.
Bueno, la clave, vamos a ver si esto, como dice el representante, Jonathan Barnett, es cuestión de un día, es cuestión de unas semanas, o es cuestión, como dice él, que lo mismo al final los chinos se echan para atrás, al final nadie llama a la puerta... Y Gareth Bale se queda esa temporada en el Real Madrid.
En las conversaciones y el tema de fichajes es así. Y muchas veces la gente dice, no, es que vosotros dijisteis. Bueno, pues es que la vida es así. Hay veces que estás con conversaciones y luego no alcanzas un acuerdo y se rompen las conversaciones. Ahora mismo existe esa oferta China por Bale. Vamos a ver, y eso no tampoco significa que Bale se vaya a ir mañana al equipo chino, que podría irse también, por supuesto, pero bueno, apunta todo más a que Bale volverá en el mismo avión que se fue con la plantilla del Real Madrid, y que, como también dijo ayer Zidane en muchas ocasiones, es jugador del Real Madrid, mientras que no llegue un club y se cierre el acuerdo con él.
Queda todo claro, de momento Bale en la concentración del Real Madrid, y veremos si juega esta noche o no. En Estados Unidos, en Washington, donde está amaneciendo, donde ha amanecido hace un ratito y donde tenemos ya pendiente de todo lo que ocurra en este martes a nuestro enviado especial a la gira. Melchor Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días desde Washington, un Washington que ha amanecido lluvioso y hay previsión de lluvia prácticamente hasta la hora del partido.
Bueno, ola de calor en Francia con el Tour, lluvia en Estados Unidos, calor aquí también en Madrid, tenemos para todos los gustos. Bueno, nosotros, en lo que a Washington se refiere, evidentemente, ayer Zidane también incluso no cerraba, evidentemente no tenía motivo para decir que le cierra la puerta a Gareth Bale en el caso de que tenga que jugar esta noche, ¿no? Y además dejó claro que fue Bale el que le pidió no jugar en ese primer partido que vimos en la madrugada del sábado al domingo.
Y que algunos han sorprendido, pero no los oyentes de la cadena COPE, porque desde hace dos días venimos contando el tema como es. Ayer incluso Corrochano en el partidazo me preguntaba antes de la rueda de prensa qué pensaba que iba a decir Zinedine Zidane y cómo estaba el asunto de Bale, y lo volvemos a repetir. Llevamos dos días diciendo cómo son las cosas. Lo que sucede es que hay quien quiere verlo de otra manera, interpreta a Zidane como quiere, y eso es libre cada uno, pero lo que hemos contado en COPE desde el primer día que en la previa conocemos que ante el Bayern que Gareth Bale no se iba a vestir es simplemente que, como dijo Zidane en esa rueda de prensa, pues había una oferta que había dicho el representante, muy avanzada además, y que ese fue el motivo. A partir de ahí cada uno puede decir si presiona más el Madrid, presiona más Gareth Bale. Y luego nosotros contamos información de la cadena COPE con Albert Díaz en ya en tiempo de juego, que el Real Madrid estaba a la espera, primero de ver si fructificaba o no esa oferta y si estaba tan avanzada como decían, y luego que ya veríamos, que en principio, como entendían que estaba amortizado, no sería un problema y no pondrían ningún tipo de problemas para la salida de Gareth Bale, pero que de momento estaban simplemente a la expectativa, y es lo que sucede. Ayer escuché que había frenazo, por eso le hago esa pregunta a Zinedine Zidane ayer en rueda de prensa, y no hay ningún frenazo, simplemente que las relaciones y las negociaciones con los chinos son especiales y que lo mismo cogen todo con mucho entusiasmo que con las mismas se diluye todo, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede, porque el propio representante de Gareth ha dicho que Gareth puede salir en un día como puede seguir tres años en el Real Madrid, con lo cual eso explica la situación real en estos momentos de Gareth y el Real Madrid.
No sé si está a remojo, si está con mucho calor como nosotros aquí. Guille Uzquiano, ¿qué tal? Muy buenas, Guille.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, en cualquier caso, seguro que viene informado de lo que está pasando con el Real Madrid y con Gareth Bale. ¿A ti a qué te suena todo esto? Porque yo no sé si a lo mejor es que también, en este caso decir la prensa, ¿no? Entonar un mea culpa que estamos exagerando una situación que es más normal. No es la primera vez que se habla de una posible salida de Bale, lo que pasa que está tomando bastante fuerza esa posible salida con destino China.
Bueno, desde el momento en que Zidane, como lo dijo tan claramente, como decía Arancha, reconoce públicamente que Bale se va a marchar, y si es mañana mejor que hoy, si es hoy mejor que mañana, ya no es un invento de la prensa. Ya ha reconocido que está en el mercado, que está negociando con un club. Es una situación muy complicada, pero desde luego aquí a la prensa se le puede acusar solo de haber adelantado una información que luego el propio entrenador del Real Madrid ha demostrado que es real.
Yo lo decía un poco intentando leer entre líneas, ¿no? En el mensaje que decía el otro día Zidane, si a lo mejor fue demasiado directo o no, de intentar entrever que hay algo raro en la relación entre el galés y Zinedine Zidane. Yo lo decía sobre todo en ese aspecto, y luego también...
Sí. Yo lo que a mí me parece, coincido con Arancha, es que Zidane es muy claro, es muy claro, no se le puede acusar de no decir claramente, y eso no es habitual en el mundo del fútbol, lo que piensa. Está claro que él no cuenta con Bale, yo creo que lo dejó claro en la primera etapa, al final de la primera etapa, cuando le dejan fuera en partidos muy importantes, y yo creo que todos sabíamos que cuando volviera al club no iba a cambiar la situación, y si había alguna duda en el tramo final de la pasada temporada, también quedó muy claro dejándole fuera sin que hubiera ninguna lesión de por medio. Así que yo creo que tanto Bale como su representante han forzado mucho la maquinaria, no han buscado un club, bueno, no sé si lo habrán buscado o no, el caso es que no lo han encontrado, y se llega a un punto en el que Zidane ya públicamente, a mí me da la sensación de que explota y de que le dice tanto al propio jugador como al propio club que la situación es insostenible y que se tiene que llegar a un acuerdo. Que a mí me parecería que dejar salir a Bale por 0 euros, siendo el jugador más caro en la historia del club, o el segundo, que nunca se llegó a aclarar aquello, es un fallo del Real Madrid. De algún equipo, probablemente habiéndolo hecho a tiempo, hubiera pagado un dinero que quizá no hubieran sido los 100 millones, pero no se puede dejar salir a un jugador sin cobrar traspaso, simplemente por quitarte la ficha de en medio. Pero al final creo que está dispuesto hasta eso ya.
El otro día lo contaba Melchor, ¿no? Que incluso en el Real Madrid dan por amortizado totalmente el fichaje de Gareth Bale, lo que no quiere decir que se le vaya a dejar salir de forma gratuita, pero claro, evidentemente esa situación va a hacer que los posibles compradores, si no sale lo del fútbol chino, tampoco vayan a pujar demasiado por Gareth Bale, ¿no? En este caso, una venta, supongamos, no sé, imagínate, por menos de los 50 millones. Ahí podemos entrar en otro debate, ¿no? De si es una buena salida o no es una buena salida, si le conviene o no. Y luego ahí está Pogba detrás, por el que habrá que pujar también.
Claro, es que yo creo que lo han ido devaluando. Primero dejándole en el banquillo, luego dejando claro que era un jugador transferible y ahora ya públicamente Zidane diciendo que quiere que salga cuanto antes. Eso va a obligar...
Hola.
A malvenderlo de alguna manera, si no darlo gratis, por lo menos a venderlo a un precio muy inferior del que todos imaginábamos hace unos meses.
Vale, Melchor.
A mí, sí, si me permitís, yo discrepo un poquito, como es habitual con Guille, en muchas de las cosas, pero voy a sintetizar. El Real Madrid no ha devaluado a Gareth Bale, en todo caso se habrá devaluado él con su fútbol en los últimos años y especialmente la pasada temporada cuando se le pedía y se le exigía al nivel que él tenía en el club de hombre importante de encabezar ese Real Madrid. Segunda cosa, no es que el Real Madrid haga mal o haya hecho tarde las operaciones, como bien dice Guille, en eso estamos de acuerdo, pues yo creo que tanto con palabras como con hechos, Zidane y el club han demostrado que no cuentan con Gareth Bale y se lo han dicho a él, con lo cual, a lo mejor si no llegan ofertas, también tiene que ver algo con lo que han visto en la última temporada en los equipos de Gareth Bale. Dicho esto, queda todavía mucho mercado. Y luego, sí tiene que ver algo la prensa, porque ahí ya da lugar a interpretaciones. Zidane, como venimos contando, y además nosotros hemos contado desde el día del Bayern al minuto cómo están las cosas, la naturalidad de Zidane a la hora de contar las cosas es evidente y palmaria. Cuando dice que más vale hoy que mañana, es dentro del contexto de que se le sigue preguntando 4 o 5 veces en una rueda de prensa si cuándo debería salir, cuándo no debería salir. Entonces, sabiendo que Zidane no cuenta con él, que se lo ha dicho a Bale, que el Real Madrid lo tiene a la venta y que el jugador sabe la situación y que tiene una oferta, pues evidentemente, si la oferta que dicen tener, como apuntábamos nosotros, era realmente tan avanzada, pues cuanto antes hiciese, mejor. Eso no es faltarle el respeto, eso no es presionarle para que se vaya, esa es la realidad de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa que luego cada uno, pues oye, tiene que vender lo que quiera vender e interpretar lo que quiere interpretar. Pero yo creo que habla tan natural y tan claro que yo creo que a veces sorprende esas palabras.
Yo quería decir, Javi, a colación de lo que dice Melchor, cuando digo que el Madrid igual se equivocó en no venderle en su momento, que lo ha hecho a destiempo, es que, en mi opinión, primero se le puso un sueldo de estrella que para mí era exagerado, que para mí nunca mereció ese trato de estrella al que se le elevó a Bale. Pero sobre todo cuando se marchó Cristiano, Bale estaba en la rampa de salida porque era suplente en ese momento y los dos goles en la final y la final de Kiev y la salida de Cristiano hicieran no solo que el Madrid no le vendiera, cuando ahí probablemente sí hubiera tenido un comprador, sino que además se le hiciera el líder del proyecto, que a todas luces se ha demostrado que fue un error, porque Bale no ha rendido sobre el campo. Y eso ha llevado a una situación en la que ahora hay que regalarle prácticamente. A eso me refiero cuando digo que el Madrid ha elegido mal el momento, en mi opinión, para poner
en el mercado a Bale. Lo que pasa, Guille, estamos de acuerdo en que después de conseguir la última Copa de Europa, el Real Madrid iba a venderlo, pero se precipitó la salida de Cristiano. Eso hizo reconducir la situación de Gareth Bale. Se le dio la oportunidad de ser ese buque insignia que él pretende ser en ese equipo, no lo aprovechó y ahora es cuando hay que ponerle a la venta. Y el mercado pues tiene esas cosas, ya sabes que
bueno,
pero vale llegar a tiempo.
Aceptarás mi opinión de que podían haber salido los dos, de que la salida de Cristiano para mí no conllevaba el elevar a Bale al estatus de estrella que el club
claro,
le elevó.
Probablemente era el
momento de una vez que ya había sido suplente de ponerle en el mercado y con ese dinero poner a una estrella de verdad.
Claro,
luchando.
Pero El problema, y lo sabes perfectamente, que el Real Madrid pretendía a Mbappé, en ese momento pretendía también a Neymar, y en ese momento era imposible tanto uno como otro, con lo cual se vieron casi forzados a mantener la situación de Gareth Bale, porque en el mercado no había nadie más importante a ese nivel, y futbolísticamente te recuerdo cuando tú dices que llegó y se le puso la estela de por encima de sus posibilidades, venía de ser 2 años consecutivos el mejor jugador de la Premier, con lo cual, con el potencial que tiene, 2 años seguidos mejor jugador de la Premier, Real Madrid rodeado de un gran equipo, se esperaba mucho más de lo que ya ha dado en este conjunto blanco.
Precisamente los antecedentes, el precio que se ha pagado por él, el rendimiento que ha estado por debajo de lo esperado, son muchas circunstancias que al final han hecho que...
Todo eso también es relativo, que el rendimiento, si tú miras los números de Gareth Bale...
Objetivamente hablando, claro, y ha marcado goles importantes, ¿no?
Y el precio elevado, pero... estamos hablando de un mercado en el que se están pagando cifras por futbolistas que han demostrado muchísimo menos que Bale,
sí.
Mayores cantidades que Bale. Sí, pero que todo es muy relativo.
Ahora da la sensación de que, vamos a ver qué pasa si después de todo lo que se ha montado, después de todo esto, Florentino tiene que malvenderlo, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces... una salida un poco extraña, ¿no? Del que se esperaba fuese, como bien habéis dicho, una auténtica estrella, ¿no? A la altura de Cristiano Ronaldo, que no lo ha sido en este caso. Bueno, Guille, ¿qué esperas del Madrid esta noche? ¿Alguna cosita también en algún jugador que te apetezca ver después del estreno el otro día ante el Bayern? ¿Alguna cosilla interesante?
Bueno, a mí me sorprendió que el otro día Zidane pusiera la alineación que puso tirando de tantos veteranos. Yo ya sabéis que soy un poco escéptico en el sentido de que no confío demasiado, soy un poco pesimista en que el Madrid, con los jugadores que han ganado tanto, pueda recuperar ese nivel. Es verdad que vienen apuntando chicos jóvenes con buena pinta, Rodrigo, Kubo, incluso Brahim en el tramo final de temporada, los fichajes de Jovic, son gente muy joven a la que hay que darle minutos, pero me da la sensación de que Zidane, y esto lo opino desde que volvió, sigue muy ligado a la vieja guardia. Él va a morir con sus ideas, va a morir con Marcelo, va a morir con Modric y Kroos, va a morir con Benzema, y el otro día incluso con Isco y Asensio, que ya acabaron la temporada no siendo indiscutibles, y de repente ahora sí que empiezan, al menos en el primer partido de pretemporada, como titular. Y yo creo que eso en la afición en general causa cierto desasosiego, que la gente está deseando ver caras nuevas y por lo tanto ilusiona más ver a Vinicius, ver a Rodrigo, ver a Kubo. No se puede hacer un proyecto con jugadores tan jóvenes, no se puede confiar el equipo a gente tan joven, pero desde luego la pretemporada es el momento para verles. Así que yo, a los que tengo ganas de ver realmente, es a los jóvenes.
Bueno,
a los jóvenes, Javi, se les va a ver como se les vio el otro día ante el Bayern. Lo que pasa es que, como dice Guille, es pretemporada. Se están enfrentando aquí, pues el primero, el Bayern, que ya estaba más rodado que ellos. Esa madrugada en España también se va a enfrentar al Arsenal, que ya lleva 5 partidos disputados, 2 de la International Champions Cup, y evidentemente, estando de acuerdo que la gente quiere ver savia nueva, y sobre todo con esos brotes de calidad que están aportando Kubo, que desde el primer día de la pretemporada estamos diciendo que está sorprendiendo a propios extraños, no solo jugadores, cuerpo técnico, en fin, absolutamente a todos, porque tiene mucha calidad, pero no nos olvidemos que es muy joven, lo mismo de Vinicius, lo mismo de Rodrigo, pero lo que está deseando ver el Real Madrid y los aficionados es... la imagen de los Kroos, Modric, Benzema, toda esa vieja guardia que decía Guille, en su mejor momento, porque lo que vieron la pasada temporada parecían los primos malos de ellos mismos, con lo cual, si Kroos está a su nivel, Modric está a su nivel, Marcelo está a su nivel, Ramos está a su nivel, todos están a su nivel, pues evidentemente se acercarán más a ese Real Madrid ganador de las 3 campeón consecutivas que el que vimos la pasada temporada. Si a eso le unes que Hazard tiene que ser el referente ahora mismo y el que tiene que llevar la bandera de este Real Madrid, y si llega algún refuerzo más, pues evidentemente está ahí. Pero el Real Madrid tiene muy claro que la mejor versión de cada uno de los futbolistas, pocos futbolistas ahora mismo en el mundo pueden superarlo.
Bueno, pues esta noche será eso a la 1, hora española, ese segundo partido frente al Arsenal de Unai Emery. Gracias, Guille, un abrazo. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Un placer, un abrazo a todos.
Bueno, Melchor, un poquito las novedades en lo deportivo ya las has contado. Quien no va a estar seguro va a ser, evidentemente, Ceballos, el próximo en salir.
Ceballos, sí, que se está trabajando para su salud, para la Premier. Decíamos el pasado viernes en el partidazo que sería el siguiente en esa segunda tanda de salidas que está trabajando el Real Madrid, muy avanzado en la Premier con el Arsenal, que estaba ahí, también estaba metido el Tottenham, y esperan cerrar la operación lo antes posible. Quien no va a jugar tampoco es Brahim, que ya sabes que se lesionó en Montreal, sí, en ese bíceps femoral de su pierna izquierda. Vamos a ver si alinea o no a Gareth Bale. y luego vamos a ver qué equipo presenta, si el de el que hizo en la primera parte, que era prácticamente titularísimo, o hace una mezcla con el que salió en la segunda parte, que estaban ya los más jóvenes y no habituales en el equipo de Zinedine Zidane, para medirse a un Arsenal que, como te digo, ya ha jugado dos partidos, le ha ganado al Bayern, le ha ganado a la Fiorentina, y el equipo de Unai Emery, pues con ese trabajo adelantado frente al Real Madrid, se lo va a poner muy 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 complicado, ¿no?
De hecho, Javi, Ceballos ya se encuentra en Londres, tenía que haberse incorporado, si todo hubiera sido su ritmo normal, a los entrenamientos del Real Madrid, como lo han hecho Valverde, Vallejo y Borja Mayoral, que están entrenando desde ayer con el Castilla. Sin embargo, Ceballos está ya en Londres, como digo, para pasar reconocimiento médico antes de que se anuncie oficialmente esa cesión al Arsenal.
Bueno, escuchábamos a Unai Emery ya hablando, opinando de los puestos que le gustan, o sea que ya está todo a punto para que se confirme por parte de los dos clubes. Melchor, gracias, te escuchamos, buen martes.
Por último, sí. Ya hay partido amistoso para el 7 de agosto en Austria, el Red Bull Salzburgo, Real Madrid, 7 de la tarde en el Red Bull Arena de Salzburgo.
Bueno, otro rival interesante para poner a punto el equipo de Zidane. Gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, 10 minutos nos quedan para las 4 de la tarde. Hablamos ahora del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Binguea en Bingo Las Vegas y refresca tus noches como los famosos. Juega bajo las estrellas en la terraza de Bingo Las Vegas, la sala que más premios reparte. Los miércoles de julio, regalos cada hora. Los jueves consigue hasta 9.000 euros y los domingos panel de la suerte con premios de hasta 6.000 euros. Yo bingo en Bingo Las Vegas, García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
A las 3 de la mañana, Chivas Atlético de Madrid, Víctor.
Hola, Javi.
¿Te toca trasnochar?
Sí, me toca. Me toca en el Globe Life Park de Dallas a las 3 de la mañana, como dices, ante 50.000 espectadores. Va a ser la primera parada del Atlético de Madrid en esta gira por Estados Unidos y por México. La primera de las 4. La segunda va a ser contra el Real Madrid, un derbi un poco atípico. Del que ha hablado Coque, que ayer, nada más llegar a Estados Unidos, habló en rueda de prensa, dijo que están con mucha ilusión por este nuevo proyecto, con este equipo nuevo, y que hay una buena combinación de grandes jugadores para hacer un buen año. Sobre ese derbi dijo que un derbi siempre es un derbi y que sobre todo van a intentar ganar por el espectador que siempre quiere ver ganar al Atleti.
¿Tenemos el sonido de Coque?
La que me viene en mente es pasión, es trabajo. Yo no nací en el club, pero llegué, me aceptaron enseguida muy bien, me sentí muy identificado con los valores y con todo lo que representa el Atlético de Madrid, y es trabajo, es pasión, es entrega, es saber que va a haber dificultades y entendiendo todo eso, está claro que el camino siempre va a ser más corto para ganar que es lo que queremos, ¿no?
Es el del Cholo Simeone, evidentemente no es Coque, la voz todavía es diferente. Coque tiene ya esa madera de líder en el vestuario, pero evidentemente hay quien corta el bacalao es el Cholo.
Es el Cholo que le preguntaban, define al Atlético de Madrid con una palabra. Bueno, pues como has podido escuchar, no ha podido hacerlo con una palabra, decía pasión, pero luego describía lo que ha sido el Atlético de Madrid para él y su historia con el club rojiblanco.
Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿cómo estamos?
Comparamos un poquito a lo mejor las giras que tienen montadas el Real Madrid y el Barça. Luego, el Atlético de Madrid, quitando ese derbi, que va a ser realmente interesante, aunque sea un partido más de pretemporada, pero a lo mejor los rivales se prestan un poquito menos, ¿no?, a poner al Atlético de Madrid a obligarle, ¿no?, a mostrar su mejor versión. Porque tenemos hoy el Chivas, luego le queda ese combinado de la Major League Soccer, el Atlético San Luis. se me antoja un pelín descafeinada, ¿no? Para lo dicho, sacar la mejor versión del equipo del Cholo.
Es que si miras ahora las pretemporadas de los grandes equipos, son prácticamente eliminatorias de Champions. O sea, hemos visto hace un rato el Chelsea-Barcelona y el Madrid está jugando con equipos de primer nivel. Yo creo que lo fundamental para el Atlético de Madrid esta pretemporada era volver a San Rafael, hacer las dos semanas de preparación que son básicas, fundamentales y estratégicas en el programa del profe Ortega y del Cholo para aguantar toda la temporada, que eso fue una de las patas que falló el año pasado y que le mermó mucho, acuérdate todas las lesiones que tuvo el Atlético de Madrid, que puede influir o no, pero al final eso es una de las piezas básicas del equipo. Y es verdad que a lo mejor los equipos no tienen tanto relumbrón, pero mira, hay un derbi en ciernes, que fíjate que le queda todavía tiempo, y a Coque se ha referido a él porque la gente del Atlético de Madrid ese partido lo tienen en señalado con tinta roja en el calendario, da igual que sea amistoso, de Copa, de Liga, de Champions, que es un partido que se juega a todo trapo. Y bueno, yo creo que al final el caché de los rivales tampoco te miden mucho la pretemporada, más allá de los resultados, pero yo creo que aquí al final es el trabajo, y que la gente sobre todo tiene en cuenta que hay muchísimos futbolistas nuevos en el Atlético de Madrid que se tienen que adecuar y integrar y asumir el rol dentro del esquema del Cholo.
Te pregunto también lo mismo que a Guille, ¿qué te apetece más ver esta noche? Yo no sé si los 30 minutos del otro día de Joao Félix se te quedaron cortos o te apetece ver sobre todo también los nuevos futbolistas.
Bien, o sea, fueron 27 minutos que se te quedan cortos, pero en esos 27 minutos hizo muchísimas cosas maravillosas Joao Félix. Yo ayer me atreví a decir que casi había ya amortizado la inversión de los 127 millones, pero no por quizás una osadía, pero como al final se le va a medir por eso, lo que se le vio en esos 27 minutos hasta antes de la lesión en el campo dice mucho de la calidad, del descaro, del desparpajo, lo bien que se integraba ya y conectaba con Morata y con Diego Costa en apenas 3 semanas de pretemporada. Y hombre, yo quiero ver a más futbolistas. Es verdad que el otro día en Numancia hubo cosas positivas, pero yo creo que al final estos partidos son los que te dan el rodaje, y sobre todo esperando a lo que se avecina, que es muy gordo y que va a culminar el proyecto del Cholo en lo que se presumía una pretemporada muy muy clave, y que viendo cómo están haciendo las cosas desde la dirección deportiva del club y del que está al frente de todo, que es Miguel Ángel Gilmarín, creo que están haciendo un proyecto que es para quitarse el sombrero.
Gracias, Juan.
Un abrazo fuerte.
¿De Correa sabemos algo?
Nada, que la última cosa, ver si se viste de corto Correa, porque todo hace indicar que las próximas horas va a ser jugador del Milan por 50 millones de euros.
Gracias, Víctor. Apunte, ¿qué contamos del Getafe, Gabriel Gallego?
Buenas tardes, jurado. Pues tras el stage en Oliva y luego la Copa Ibérica en Portugal, el equipo entrenará esta tarde en sesión vespertina a partir de las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Getafe, y ya mañana un nuevo amistoso, en este caso frente al Rayo Majadahonda, a partir de las 8 en las instalaciones deportivas de Getafe.
Gracias, Gabriel. Y Antonio Sánchez Vicente, el Leganés, ¿qué novedades traen desde Tánger?
Pues que esta mañana han empezado los entrenamientos ya en este mini stage de pretemporada en tierras marroquíes, en el Estadio Batouta de Tánger. Recordamos que mañana tiene ese primer partido allí contra el Raja Club Athletic a las 8:30.
Bueno, siguen circulando evidentemente los partidos para los equipos de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir de nuevo al calor del Tour.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo de volver al calor del Tour lo digo de forma literal porque, bueno, de momento no se ha desmayado nadie, Eri. Espero que ni Quique ni tú tampoco, que sigáis al frente, que luego tenéis retransmisión por delante para esta etapa, la que abre esta última semana de competición.
Nosotros bien, gracias. 73.300 para meta para los ciclistas que se van a meter en el día que más recomiendan las autoridades francesas, que nadie haga ejercicio fuera, pues 177 kilómetros. Llevan 104 kilómetros, 5 ciclistas al comando. Y tampoco debe ser, Quique Iglesias, buen día para caerse en el asfalto calentito como le ha pasado a Geraint Thomas.
Yo hago caso a las autoridades. Me ha dicho que no salga a la calle, con lo cual me quedo en la cabina. No voy a hacer inalámbrico hoy. Pero hace mucho calor, sí señor. Ahora, fuera bromas, hace un calor terrible, la canícula, la ola de calor. En definitiva, que vamos a ver cómo llegan esta gente aquí, porque claro, a dos días estamos de la gran montaña en los Alpes, que esperemos un poco más fresquitos.
Estamos pendientes de lo que nos contéis enseguida a partir de las 4 de la tarde. También la gran incógnita, Alberto Arauz. ¿Esto va a ser para la Philippe?
Yo creo que no. Estaba súper
abierto. Guerra, ¿no?
Yo creo que va a haber muchísima guerra. Creo que ahora sí es el tour más abierto de los últimos años. Hay un ramillete de 6 ciclistas que pueden ganar. Yo creo que en las 3 etapas de los Alpes que quedan vamos a disfrutar un montón.
Pues por COPE más y por aplicaciones móviles enseguida toda la información de esta 16ª etapa. A las 8:30, Manolo Lama en Deportes COPE, la Linterna, y por la noche José Luis Corrochano a partir de las 11:30 en el partidazo de COPE. Sigan en COPE. Buen martes.